Ignacio Lavacchi, él es analista internacional del SEMA de la Universidad Católica Argentina. Ignacio, Hernán Mundo te saluda aquí en Radio Nacional, ¿cómo estás?
Hola, buen día Hernán, ¿cómo estás?
Bueno, a ver, si tuvieras que comenzar esta charla en cuanto a la dimensión de lo sucedido el sábado, el impacto de esta noticia, esperable, no esperable, ¿qué impresión te genera?
A ver, yo creo que era esperable que Estados Unidos utilizara el poder militar con Venezuela, más allá de los bombardeos a los barcos que supuestamente transportaban drogas, porque uno no concentra semejante despliegue de fuerzas en el Caribe para simplemente ir detrás de lanchitas, ¿no? O para imponer un bloqueo. Me parece que semejante, como dice un autor ruso, Chekhov, el dramaturgo, si uno pone una pistola en el primer acto de una obra de teatro, es porque en algún momento ese revólver va a utilizarse, ¿no? Entonces había una cuestión de, yo creo que de timing, que eso sí por ahí puede haber sido más inesperado, y tal vez lo más sorprendente es que sí se esperaba tal vez un ataque sobre facilidades que estuvieran sospechadas de ser centro de producción de drogas o contra facilidades militares venezolanas, pero no la captura de Maduro, ¿no? Eso ya sí es un poquito más sorprendente, pero digo, yo creo que viendo la escalada que había, si el gobierno de Trump no hacía nada, iba a haber muy dañada su credibilidad, ¿no? Y aparte iba a recibir mucha crítica interna, porque si uno concentra semejante despliegue de fuerzas en el Caribe y no hace nada, bueno, es lícito que el contribuyente norteamericano se pregunte, bueno, ¿por qué se están gastando la recaudación de mis impuestos en esto, ¿no?
¿Cómo has interpretado las expresiones de Donald Trump, tanto el sábado en la conferencia de prensa como anoche en el diálogo que mantuvo con algunos periodistas que lo acompañaban, respecto a que considera que están lejos está lejos la posibilidad de una nueva elección en Venezuela? Y también, ¿qué interpretación has hecho de los dichos de quien ha quedado al frente del Poder Ejecutivo de Venezuela, Delcy Rodríguez, que en un comunicado, más allá de hablarle, si se quiere, a Donald Trump, no ha pedido en concreto la liberación de Nicolás Maduro? ¿Qué significa este mensaje puertas adentro de Venezuela?
A ver, en el caso de Trump, digo, que las elecciones, que haya nuevas elecciones, no esté en agenda en el corto plazo, digo, tiene cierta lógica. Yo no me queda claro que la promoción de la democracia sea uno de los objetivos de Trump. Sí me queda claro que sí es uno de los objetivos de su secretario de Estado, asesor de Seguridad Nacional. No necesariamente la agenda de Rubio coincide con la agenda de Trump. Ahora, en primer lugar, Venezuela tuvo elecciones en el año 2024 y esas elecciones dieron un ganador. Ahora, parece difícil pensar que si no hay nadie de la oposición en el territorio venezolano y que las figuras principales del régimen, salvo Maduro, estén a cargo del control del país, básicamente le entreguen mansamente la presidencia de Edmundo González Urrutia, ¿no? Faltaría que haya algún tipo de administración interina. Previo a que haya, pero supongamos que esa no es la salida democrática, si es que la va a haber en Venezuela, todavía es un condicional eso, ¿no? Pero si la fuera a ver, a esa salida democrática, y la salida democrática tuviera que ver con elecciones, previo a eso tienen que ocurrir muchas cosas. Por empezar, digo, se tiene que desmantelar el aparato represivo del régimen, y dos de las figuras responsables de eso están ahí, están en el gobierno todavía, ¿no? Digo, Diosdado Cabello, el ministro del Interior, que controla el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que es la que es responsable de chequear que no haya fisuras dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Digo, eso por empezar. Después hay casi 900 presos políticos en Venezuela, de acuerdo a los datos que proporciona Foro Penal. Hubo una serie de liberaciones de presos en las semanas previas a Año Nuevo, pero digo, todavía quedan 900 personas presas. Hay exiliados que no pueden volver, por ejemplo, con María Corina Machado, porque tiene pedido de captura. Está el fiscal general Saab, que también debería salir como para renunciar, ¿no? O ser removido, como para dar cierta garantía. Hay partidos políticos que eran opositores y que fueron intervenidos por el régimen chavista en su momento y convertidos básicamente en títeres del régimen. Entonces, y yo creo que es fundamental, si va a haber elecciones, hay que cambiar la composición del Consejo Nacional Electoral. Este CNE, que es cómplice del robo de las elecciones de 2024, no puede garantizar ningún tipo de elección libre, ¿no? Entonces, una elección sin proscripciones, sin presos políticos, permitiendo el voto de los venezolanos en el exterior, bueno, eso es algo que va a demandar bastante tiempo, me parece, ¿no? Digo, si uno fuera optimista, diría que el curso de un año. Y también hay otras cosas que tiene que resolver la política, ¿no? Hoy se va a instalar la Asamblea Nacional de Venezuela con mandato 2026-2031, que surgió también de elecciones bastante cuestionadas, no porque se las hayan robado, sino básicamente porque no hubo participación opositora, o una participación opositora que fue más bien cómplice del régimen, ¿no? Entonces, digo, eso y también elecciones de gobernadores y de alcaldes. Entonces, eso toma tiempo, ¿no? Las transiciones no son un proceso así inmediato. Pensemos en nuestra propia transición democrática en el 83, ¿sí? Después de la derrota de Malvinas, Viñone asumió en fines de junio del año 82 y recién en octubre del año 83 hubo elecciones, ¿no? Entonces, toma tiempo eso. No digo que este sea lo que vaya a ocurrir, pero digo, esos son los indicios que tendríamos de que la cuestión va por el camino correcto. Ahora, las declaraciones de Trump parecen estar más orientadas a una cuestión económica, ¿sí? A la reconstrucción económica de Venezuela, y donde obviamente hay intereses en juego y donde está el interés de Trump de promover el ingreso de empresas norteamericanas para explotar la principal reserva petrolera del mundo. Las declaraciones de Delcy, que me preguntabas, sí. A ver, hubo dos declaraciones, porque primero la que hizo el sábado, después de la conferencia de prensa de Trump, pidiendo la liberación de Maduro, y la segunda la que hizo ayer, ¿no? Después de que Trump dijera que, bueno, que si Delcy Rodríguez no cooperaba, le esperaba una suerte similar o peor a la de Maduro, ¿no? Lo cual invitó a la cooperación de Estados Unidos, es posible que se reabra la embajada de Estados Unidos en Caracas, que lleva ya bastante más de una década cerrada. Eso no es menor, porque implica también probablemente el regreso de la DEA a Venezuela, ¿no? Y si justamente el problema que originó la intervención es la cuestión de las drogas, por más que yo creo que Venezuela es una cuestión que involucra mucho más que el tema del narcotráfico, bueno, hace una diferencia, pero digo, todavía quienes, digo, una de las figuras emblemáticas del régimen venezolano y que tiene pedido de captura y una recompensa de 25 millones de dólares, el ministro del Interior Cabello sigue estando ahí.
Es algo interesante en el inicio de tu respuesta, en lo vinculado a que la agenda de Marco Rubio no es necesariamente la agenda de Donald Trump. Y en coincidencia, ayer Delcy Rodríguez, de alguna manera, yo decía le hablaba a Donald Trump, no sé si le hablaba más a Marco Rubio. En lo inmediato, ¿imaginás que efectivamente puede haber una agenda, como habla Delcy Rodríguez, de cooperación entre Marco Rubio, Delcy Rodríguez, y en paralelo, apartando también, de alguna manera, de la escena a quienes son otros referentes dentro de chavismo, madurismo? Hablamos de Padrino, Diosdado Cabello, figuras que no son menores.
Bueno, yo diría que ese es uno de los principales interrogantes y desafíos, ¿no? La remoción de las figuras más identificadas con el aparato irresponsable, ¿no? De la represión brutal que ha conducido en muchas oportunidades el régimen venezolano, ¿no? Salvo en casos de regímenes autoritarios muy personalistas, normalmente cuando hay una transición democrática, que no es un proceso lineal, que puede tener marchas y contramarchas, hay sectores más abiertos a una apertura y una liberalización y otros menos dispuestos, ¿no? Digo, yo diría que los Rodríguez, Delcy y su hermano Jorge son como civiles y que no vinculados a la cuestión del narcotráfico, tienen más oportunidades sobre vida política que Cabello o Padrino López, ¿no? Entonces ahí puede haber una tensión entre sectores más duros y más blandos. Siempre se supuso que los Rodríguez eran un poquito más dispuestos al diálogo. Después de la elección de julio de 2024, bueno, tuvieron que exagerar, ¿sí?, su postura dura, ¿no? Digo, pero yo diría que esa tensión puede estar y hay que ver cómo reaccionan, ¿no? Porque, digo, estamos hablando de que son Cabello y Padrino López los que controlan las Fuerzas Armadas Nacionales Gregorianas y el aparato represivo del régimen, ¿no? O sea, eso va a ser una fuente de tensión. Vamos a ver cómo se resuelve.
¿Cómo estás, Horacio Marmurek? Te saluda. El camino de la transición va a ser, justamente como lo planteabas, bastante largo. Y ahí aparece las dos instancias. Digo, venimos dando cuenta de marchas a favor y marchas en contra de venezolanos en todo el mundo. Que también, me imagino, ellos ven con ganas de volver, ¿no? De plantear. Y un poco esa es la invitación que hace Trump cuando dice, bueno, porque lo que les vamos a dejar es una Venezuela para transformarlos en ricos, digo, entendiendo esto, la prosperidad de la nación. Pero evidentemente son esas dos instancias, ¿no? La económica y la política, las que entran en tensión y donde, como vos decís, talla Marco Rubio. Y ahí de vuelta entonces aparece una figura que vamos a tener que conocer, que es a Marco Rubio para adelante, ¿no?
A ver, Marco Rubio claramente es de los sectores, es de los actores dentro del gobierno de Trump que más ha empujado, ¿no?, por ir contra el régimen de Maduro. Acordémonos que al comienzo de esta gestión de Trump hubo un enfoque mucho más proclive a la negociación y a la cuestión transaccional, particularmente en lo que tiene que ver con el retorno de emigrados, ¿no? O sea, que Maduro aceptara los vuelos de repatriación de inmigrantes ilegales venezolanos, ¿no? Y Rubio, que es, digamos, viene del Partido Republicano de la Florida, que es hijo de cubanos exiliados, pero antes de la Revolución Cubana, pero que también representa el espíritu del exilio cubano de la Florida, ¿no? O sea, que es muy anticastrista. Yo diría que ahí hay que tomar algo en cuenta. Mi impresión es que Venezuela ha sido durante varios años una suerte de campo de batalla de los cubanos del exilio y los cubanos de La Habana, ¿no? O sea, del régimen, ¿no?, de la Revolución Cubana. Y que la caída para el exilio cubano, la caída de Caracas, implica también el paso previo a la caída de La Habana, ¿no? Digo, un hecho revelador es que buena parte del know-how represivo del régimen venezolano fue aprendido, si uno quiere, de los cubanos, y que la escolta de Maduro eran cubanos, ¿sí? Y que Venezuela era un soporte de Cuba, y no un soporte simplemente moral, intelectual, sino más bien un soporte una fuente de apoyo económico, ¿no? Digo, destinando petróleo para Cuba, ¿no? Entonces, me parece que esa es la agenda que tiene Marco Rubio y pensada ya como plataforma para una eventual candidatura presidencial en el año 2028.
Ignacio Lavacchi, analista internacional del CEMA de la Universidad Católica Argentina, gracias por estos minutos con Radio Nacional para ayudar a entender lo que está sucediendo por estas horas en Venezuela. Un abrazo.
Abrazo, gracias.